La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hasta el 30 de septiembre, el Museo Thyssen indaga por primera vez en la relación personal y artística entre el gran creador del impresionismo, Claude Monet, y su maestro, Eugène Boudin. Lo hace con una exposición espectacular donde dialogan y se confrontan los paisajes y los efectos de luz de maestro y discípulo Ramón García Pellegrín.
Lápiz negro sobre papel. Sentado de perfil, un artista se concentra en el dibujo que está realizando. Ese artista es Eugène Boudin. Y el retrato lleva la firma de Claude Monet. Este pequeño dibujo recibe al visitante y marca ya la atmósfera de esta exposición del Museo Thyssen. La muestra reúne un centenar de obras de ambos pintores, la mayoría nunca vistas aquí en España. Hay préstamos de museos e instituciones internacionales como el d'Orsay, la National Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva York. Las marinas, paisajes y cambiantes efectos de luz nos van a llevar hasta la naturaleza más agreste de las impresionantes costas impresionistas de Normandía o de Bretaña.
Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Cómo fue la relación de Boudin y Monet?
Pues mira, empieza de una manera fantástica, muy novelesca, porque Boudin tiene como 30 y tantos años y Monet tiene 15. Y Monet es un brillante joven caricaturista que expone sus caricaturas en una librería de Normandía. Boudin lo ve y dice, este chico es muy brillante. Y empieza, Boudin lo toma como bajo su tutela y empieza a sacarle a pintar al aire libre, a hacer estudios de las playas y de todo eso. Y a la madre de Monet no le gusta nada aquello de este tío de 30 y tantos años que hace con mi chico adolescente,
¿no?
Que... Y ahora sabemos que la relación empezó cuando Monet era mucho más joven de lo que se pensaba hasta ahora. Hasta ahora se pensaba que había sido a los 16, 17 años. Ahora sabemos precisamente por esas cartas de la madre, porque la madre se murió poco después y tal. Y de no haber sido por Boudin, seguramente Monet habría terminado siendo a lo mejor un caricaturista de mucho éxito, pero no un pintor de paisajes.
¿Pero quién aprendió de quién?
En principio, Monet de Boudin. Y además, Monet, al final de su vida, ya lo reconoce abiertamente. La pena es que cuando lo reconoció abiertamente, cuando Boudin se había muerto ya hacía 20 años, dijo, se lo debo todo a Boudin, yo comencé por Boudin, me enseñó todo. Y Boudin, que fue su primer maestro, terminaría siendo el discípulo de su discípulo. Terminaría siendo un seguidor de los impresionistas, porque desde luego Boudin no era un pintor, era un pintor muy, muy estimable, pero no era un pintor ni la mitad de original, de genial, que Monet, esto hay que decirlo también. Y entonces aprendió mucho cuando vio crecer a su discípulo y lo siguió. Estuvo en la primera exposición impresionista, luego ya no estuvo en más, pero fue invitado a la primera exposición impresionista y en los últimos años de su vida ves la influencia, el feedback, ¿no? Ves cómo la influencia de su discípulo vuelve. Y además ahí en sus cartas muchos testimonios del tipo de hay que ver lo audaz que es este tío, lo osado que es este tío. Dice, cuando ves, sales de una exposición de Monet ya no puedes ver a ningún otro porque se carga todo a su alrededor. En fin, es una relación muy interesante porque es como de ida y vuelta, ¿no?
Es la historia entonces de un discípulo que supera al maestro.
Exacto, exacto. Y al mismo tiempo es la historia de un territorio. Aunque hay paisajes de distintos lugares de Francia, incluso del sur, de la costa de la Costa Azul, pero es sobre todo Normandía, sobre todo las playas de Normandía. Allí creció Monet, allí se inventó el impresionismo y allí aprendieron juntos, digamos, Boudin y Monet, los efectos atmosféricos. El mundo de Normandía no es pleno sol todo el rato, ¿no? Sino son tiempos muy cambiantes. Allí se enfrentaron al mar en todos los estados, pintaron el cielo y el mar en todos los estados, y de ahí se trajeron en buena parte a París. Monet se trajo la invención del impresionismo. El impresionismo fue inventado en dos sitios: en el Sena, cerca de París, en los alrededores de París, esos lugares que hemos visto en otras exposiciones como la de Renoir y tal, y en Normandía.
¿Se puede decir que Monet tenía la valentía que le faltaba a Boudin, o esto es una tontería que me acabo de decir?
No, es completamente cierto.
¿Quizá por su juventud?
No, porque es un pintor con otra fibra. Boudin es un pintor muy, muy discreto, muy estimable, muy bien, pero no pasa de determinado límite. Y Monet, como se ve sobre todo en la última sala, en la última sala nos dice a veces la gente, oye, esto es muy loco, porque ponemos una de las ninfeas de Monet, muy avanzadas, que son casi abstractas, y al lado ves cómo Boudin sigue en lo suyo. Entonces, hay un mundo. Pero se trataba de mostrar también eso, cómo dos pintores que habían sido tan convergentes en un momento pueden ir a los extremos, porque el uno es un genio y el otro es un pintor muy estimable, pero no es un genio.
Decías, Guillermo, que sin Boudin, sin la presencia y sin el aliento de Boudin, que Monet a lo mejor se habría quedado simplemente en un gran caricaturista, pero que no habría sido el motor del impresionismo, que fue el gran creador del impresionismo. Habría cambiado la historia también del arte contemporáneo, ¿no?
Posiblemente. Podía haber sido otro Daumier, que era un gran artista. El Miguel Ángel de la caricatura lo llamaban, o cualquiera. Podía haber tenido mucho éxito local y no haber ido a París, o vaya usted a saber. Boudin le enseñó como a respirar la pintura al aire libre. Es verdad que el método de Boudin tampoco sería el suyo, porque Boudin todavía separaba el estudio del cuadro. Hacía unos estudios al aire libre y luego con esos estudios pintaba el cuadro acabado en el taller. Monet iría más allá. Y entonces lo que haría sería empezar a pintar íntegramente al aire libre. A veces se llevaba el cuadro al estudio y lo terminaba, pero era el mismo cuadro que había comenzado al aire libre. O sea, la relación con la naturaleza es todavía más directa en el caso de Monet, y más improvisada, más radical, más atrevida, más valiente.
¿Y en el plano personal cómo llevaba el maestro el éxito del alumno?
El maestro lo llevaba con esa mezcla peculiar de orgullo, de nostalgia y de un poco de me has olvidado un poco. Porque hay cartas a las que Monet ni siquiera responde a veces de ¿te acuerdas? Que no sé qué. Y te he mandado un cuadro, tienes un cuadro mío, a ver si me puedes mandar tú otro en intercambio. Y el cuadro de intercambio no llegaba. O sea, hay también momentos de olvido, como es natural. Pero finalmente, luego hubo momentos de alejamiento también, porque, por ejemplo, Monet ponía muchísima presión a Durand Ruel, al marchante, que llevaba también a otros pintores, entre ellos a Boudin. Y claro, cuando Monet le pedía dinero a Durand Ruel no podía apoyar a los otros. O sea, Monet tiraba mucho en todos los sentidos. Es una figura a la que le tienen envidia muchos de sus compañeros, que tiene éxito antes que nadie. Boudin pasó mucha necesidad y en los años 80 Monet ya estaba ganando dinero. Entonces hay esa relación que a veces es un poco en claroscuro. Pero finalmente el balance es positivo. Boudin está muy, muy satisfecho de lo que ha llegado a ser Monet. Y Monet, ya digo, en 1920 dice estas frases entregadas completamente de se lo debo todo a Boudin. Que no está mal.
Comentabas, volviendo a la exposición, que en esa última sala se puede ver cómo los dos artistas divergen tantísimo, llegado a un punto. ¿Hay más sorpresas a lo largo de esta exposición sobre la relación de ambos artistas?
La exposición es un recorrido muy poco a poco. Menos esa última sala, es un recorrido muy gradual, no es un recorrido de sobresaltos. Es un recorrido en el que primero vemos las playas de Normandía como un escenario muy social, donde iban los veraneantes de París, veraneantes de dinero. El fabuloso Hotel de las Rocas Negras de Trouville. Estos escenarios donde va la gente a la playa vestidos
hasta
como el Segundo Imperio hasta arriba. Pero luego cambia. A partir de los 80 cambia la cosa completamente. Monet va hacia lo que tú has dicho, la naturaleza agreste, buscando una naturaleza pura. Y además a veces encuadra las escenas de Tretá, por ejemplo, con los acantilados, que yo recomiendo a nuestros oyentes que vayan a verlas porque son únicas, dejando justo el borde del cuadro donde empiezan las casas, para que no se vea caserío, para que no se vean los turistas, para que no se vea. O sea, van en busca de la naturaleza. Y a lo que finalmente van es a la luz, a la atmósfera, a la pintura pura. Y la deuda con Boudin es muy grande en eso. Boudin es el primero que descubre la instantaneidad la búsqueda del momento, de una hora, de una iluminación de un momento. Y Monet lo aprende y lo llevará adelante en sus series, de pintura. Bueno, quiero decir que se me olvidó decirlo el día de rueda de prensa y es crucial, que es la primera vez, pero no en España, sino ever, siempre.
En el mundo, ¿no?
En el mundo, que se hace una comparación entre estos dos pintores. Y en realidad todo el mundo sabe, en los manuales de historia del arte, en todos está escrito que Boudin fue el primer maestro de Monet, pero nunca a nadie se le había ocurrido.
Ponerles frente a frente,
¿no?
Ha
habido retrospectivas de Boudin en Francia y a nadie se le ha ocurrido ponerlos juntos.
Bueno, no es la primera vez que el Thyssen tiene como epicentro una exposición de Monet. ¿Qué tiene este artista para que se vuelva una y otra vez a él?
Pues Monet, seguramente la figura, probablemente con Van Gogh, con Picasso, la figura más deseada por el público, por los museos. Y entonces hay pues Monet en Argenteuil, Monet en Vétheuil, Monet en Normandía, todo. Entonces, por eso tiene más mérito que el comisario de esta exposición, Juan Ángel López Manzanares, haya encontrado un tema inédito sobre Monet, porque realmente ya es muy difícil encontrar cualquier rincón de la carrera de Monet que no haya sido explorado exhaustivamente. Hay Monet en Noruega, Monet en la Riviera, Monet en Italia, hay Monet para todos los gustos, y las obras, por cierto, son muy difíciles de conseguir porque están constantemente demandadas por museos, etcétera, ¿no?
Los préstamos cada vez eran más complicados de conseguir.
Cada vez más. El otro día decía en una entrevista Miguel Falomir que las exposiciones de ahora tienden a ser peores que las de hace 15 años. No siempre, ¿eh? Pero bueno.
Por la calidad de las obras prestadas.
Porque antes se prestaba con más facilidad y cada vez los museos restringen más los viajes, tienen más miedo por la fragilidad de las obras. Entonces, y cada vez son más caros los transportes y todo.
¿Y cómo se lleva Monet con ese vecino que tiene ahí enfrente de Vasarely?
Pues en realidad bien, porque Vasarely es un pintor también preocupado por lo óptico, preocupado por la vibración de la luz, o ese efecto de moiré que hay en el Opart. Seguramente si le buscáramos un antecedente remoto sería el impresionismo. Lo que pasa es que, bueno, pues Vasarely llevó eso al extremo y rompe también un poco con la tradición de la pintura de siempre. Para los que somos ya bastante viejos para haber vivido la moda de Vasarely en los años 70, pues yo nunca pensé que volviera, porque llegamos a estar tan saturados. Vasarely estaba en todas partes, en las fachadas de los edificios, en los objetos, en las camisetas, en todo. Pero como todo vuelve, pues ahora mismo, este año, después de la nuestra, va a tener lugar una exposición Vasarely, una gran muestra Vasarely en Frankfurt, y luego la gran muestra de Vasarely en el Centro Pompidou en París en febrero próximo. O sea que vuelve como, no sé, los pantalones de campana, como todo vuelve.
O sea que si alguno tiene un Vasarely en su casa, que lo tenga guardado, que no lo venda, que eso claro. Siempre al final sacas del armario. Y
hubo muchas, él se dio mucho en al arte múltiple, quería que el arte llegara a las masas, y había serigrafías o reproducciones de serigrafías por todas partes.
Bueno, ¿qué balance hacéis del Thyssen en este primer semestre? ¿Cómo vais a cerrar antes de iros de vacaciones?
Han ido bien las exposiciones este año. El año pasado hubo un 800,000+ visitantes, que está bien, pero no es el millón que hemos tenido otros años. Este año esperamos mejorar el número de visitantes, pero sobre todo estamos muy contentos con la programación, con lo que nos queda ahora. Después de Monet y Vasarely, este otoño tenemos una gran retrospectiva de Max Beckmann, que es el más grande pintor alemán del siglo XX, y que en la que llevamos trabajando 5 años, nada menos, y está ya cerrada y es maravillosa. Y el año que viene pues tenemos Balthus, una retrospectiva muy completa, y tenemos Balenciaga y la pintura española en el verano, que también es una cosa inédita, porque nunca se ha hecho una exposición de ese tipo, relacionando a Balenciaga con todos los grandes clásicos de la pintura española, con el Greco, Zurbarán, Murillo, Velázquez, hasta Goya e incluso a Zuloaga o Romero de Torres. Y terminaremos el año que viene de nuevo con los impresionistas y la fotografía. que va a ser un proyecto muy, muy atractivo y muy variado.
¿Y Guillermo qué va a pasar con las más de 400 obras de la colección privada de la baronesa, de Carmen Cervera? Ahora que con la vicepresidenta Carmen Calvo pues hay buena sintonía como hubo cuando era ministra de Cultura.
Pues mira, yo no quiero hacer spoiler porque creo que es bueno que se mantenga todos los años este suspense enorme, pero para haceros spoiler, puesto que estamos así confidencialmente y no nos oye nadie, va a seguir aquí, la colección no se va a mover, la colección, porque Tita quiere que se quede y el gobierno, cualquier gobierno que sea inteligente, quiere que se quede y se llegará a un acuerdo. Por ahora se ha hecho una prórroga hasta diciembre para seguir negociando, pero hay muy buena relación personal entre Tita y Carmen Calvo. Yo soy testigo de ella porque después de... Bueno, Carmen Calvo fue la ministra que me nombró a mí director artístico del museo hace ya bastante tiempo, hace 13 años. Pero después de salir de ministra, yo he ido a cenas de ella con Tita muchas veces, donde se han hablado como amigas, le ha dado muchos consejos y se han llevado fenomenal, han ido a proteger a los animales que les encantan a las dos. Y yo creo que de aquí saldrá algo importante.
Bueno, nos quedamos entonces con ese titular, ¿no? Que la colección privada de la baronesa va a seguir en el Museo Thyssen. Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y buenas noches.
Muchas gracias, Marta, Ramón.
Gracias, Ramón. Adiós.
Hasta luego.